La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes. Pocas cosas unen tanto como el dolor ante una tragedia como la del tren Alvia, que anoche descarriló en Santiago de Compostela. Madrid se une al dolor de toda España, y no solo porque varias de las víctimas sean madrileñas.
Un amigo de mi hermano de la facultad iba en el tren, y el tutor de la universidad de mi primo iba en el tren, o sea que nos ha dejado un poco en shock en mi casa, la verdad. Quiero que de alguna forma sientan que tienen el cariño de muchísima gente.
De hecho, yo soy gallego, y bueno, pues la primera reacción fue de amigos, pues estábamos bien, y bueno, pues ha sido un drama.
No nos habíamos enterado, una cosa terrible, pues, para cualquier país, para cualquier ciudad que le pase una cosa semejante. Terrible.
Bueno, yo he visto esta mañana el percance, lo he visto en las noticias, la verdad que me he echado las manos a la cabeza y apoyo totalmente a tanto a las víctimas como a los familiares de esta terrible tragedia.
La gente quiere ayudar y esto no pasa todos los días, entonces, ante desastres como estos hay que actuar así.
No sé, que de repente te enteras y piensas que podrías haber sido tú en otra parte o familia tuya, no sé.
Ánimo.
Jueves 25 de julio, Día de Santiago, España está de luto. Reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Violeta Alonso en la producción y Julio Hernández en la técnica.
La Ventana de Madrid.
Los peores augurios se han confirmado. José María Romeral, vicario de la iglesia de Santa María de Colmenar Viejo, también figura entre las 80 víctimas mortales del accidente ferroviario de Santiago. En el informativo Hora 14 ya les contábamos que este religioso de 67 años viajaba en el tren y que nada se sabía de él. La propia parroquia nos confirmaba esta tarde el fallecimiento Ser Madrid Norte. David Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. José María Romeral, escribano, conocido en Colmenar Viejo como Chema, falleció en ese accidente del tren de Alvia a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Natural de Campo de Criptana, llevaba 10 años en la localidad, donde actualmente ocupaba el cargo de vicario en la iglesia de Santa Teresa, aunque su principal afición era el arte. El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha confirmado que esta faceta creativa le había llevado precisamente a Galicia, donde había sido invitado a restaurar unas antigüedades en el monasterio.
Era una persona bastante conocida, llevaba ya muchos años en la parroquia de Santa Teresa, prácticamente desde el comienzo, y era una persona, bueno, pues que todo el mundo, nadie podía hablar mal de él, sino todo lo contrario. Además, es una persona muy creativa, con unas grandes cualidades para el arte, era todo un artista, y de hecho lo que iba era Galicia. Le habían invitado a un monasterio para restaurar más antigüedades en el monasterio, y bueno, pues ha tenido la mala suerte de ir en el tren que ha tenido el accidente.
En la ciudad le califican como un hombre cercano, entrañable, conciliador, muy participativo en la sociedad colmenareña y muy querido por todos. En la red social Twitter han sido numerosos los vecinos que han lamentado la muerte del que han calificado el cura más divertido que ha tenido Colmenar, o el párroco de los niños. El ayuntamiento se ha sumado a los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno estatal por este trágico accidente. Además, el alcalde ha afirmado que están muy tranquilos por otro vecino de la ciudad, un joven de 30 años que podía haber viajado en el tren y cuya familia ha tenido que desplazarse precipitadamente hasta Galicia. También preocupados por un monitor que colaboraba con la parroquia de San José, vecino de Madrid capital.
Y tenemos también, además, nuevos datos sobre otras víctimas que habían salido también de Madrid. Álvaro López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Aparte del vicario de esta parroquia de Colmenar Viejo, sabemos que al menos otros 4 residentes en la comunidad y que iban a bordo de ese tren, de ese fatídico tren, engrosan la lista de fallecidos. Uno es un chico de 22 años, estudiante de topografía en la Universidad Politécnica, y que se desplazaba hacia la capital gallega para unirse con sus padres, que ya se encontraban allí desde hace unos días. Otro es una chica de 33 años, de la que de momento no tenemos más datos. Y otros 2 son tripulantes de Alvia, trabajadores de una empresa de catering. Olga, de 28 años, y David, de 36. Estos últimos, según ha confirmado el sindicato Comisiones Obreras. Durante toda la jornada de hoy ha estado habilitado un punto de información a familiares en la estación de Chamartín, familiares que han podido coger el tren de las 3 de la tarde para desplazarse inmediatamente a Santiago de Compostela. Rezagada se quedaba Ana, cuyo familiar se encuentra herido de gravedad y que ha conseguido que Renfe le subvencione un avión hoy a partir de las 10 de la noche.
Pues lo estamos llevando mal, evidentemente, porque todo esto es una sorpresa, un caos total, y al final parece que sí me han me da un billete de avión para salir esta tarde a Santiago, esta noche. Pues mira, yo me enteré de casualidad total.
Y después, Felipe, está la historia de aquellos viajeros que ayer tenían que haberse montado en ese tren, que por circunstancias y por suerte no han podido, y viajaban hoy mismo. Muchos respiran tranquilos, dicen que les ha sonreído la vida.
Totalmente afortunado, la vida me ha sonreído totalmente. Ayer tenía la sensación de alivio y de que... también un mensaje de que hay que vivir.
Hoy no he querido viajar porque me daba miedo y me voy el día 29. Muy mal porque me mataron a mi hermano en el atentado del Pozo. Sí, muy nerviosa y muy mal.
O sea, estuve a punto de decir de irme ayer, justo en ese mismo, o sea, en el mismo que me voy ahora. Me voy a ir rara, lo sé. O sea,
estamos a la espera de que la delegación del Gobierno de Madrid nos pueda facilitar una relación definitiva con el número de madrileños que han sido víctimas del terrible accidente de ayer.
Gracias, Álvaro. En un momento hablaremos también con un directivo del SAMUR para saber cómo actúan los equipos de emergencia ante una tragedia como esta que mantiene conmocionada a toda España. Y más cosas en la crónica local y regional, como una magnífica noticia que en caso de confirmarse será un revulsivo para la recuperación económica. Así es como se ha tomado el presidente madrileño Ignacio González la decisión de Adelson de presentar la documentación sobre Eurovegas, unos papeles que llegan con 3 meses de retraso y que todavía no son vinculantes. Ernesto Estevez, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. El amigo americano ha llegado con varios meses de retraso, pero ha llegado con un sueño bajo el brazo, un sueño posible, según el nombre del plan que ha presentado hoy la empresa Las Vegas Sands. Se trata de un proyecto no vinculante, según ha recalcado el presidente madrileño Ignacio González. Una vez estudiada la propuesta, el gobierno regional va a elaborar los pliegos generales de un concurso público en el que entonces debe presentarse ya un proyecto formal. Antes, el gobierno central tiene que haber hecho algunas reformas, entre ellas permitir fumar en Eurovegas.
Y en este caso, nosotros entendemos que se puede establecer una regulación perfectamente legítima y ajustada a nuestra legalidad, que establezca condiciones donde se pueda fumar, que garantice evidentemente que los que quieran fumar fumen y los que no quieran fumar pues no se vean afectados por los que fumen.
Ignacio González ha adelantado que el proyecto prevé en una primera fase la creación de 20.000 empleos destinados a la construcción y 70.000 empleos más en servicios, y además
se prevé la instalación de 12 hoteles, la creación y puesta en funcionamiento de un centro de convenciones, ocio y turismo que sería el más grande del sur de Europa, un pabellón para 20.000 espectadores, 7 teatros con capacidad para 6.000 espectadores, 3 campos de golf, 6 casinos.
En definitiva, según Ignacio González, estamos ante una magnífica noticia que, si se convierte en realidad, va a suponer un revulsivo para la recuperación económica y la salida de la crisis.
El PSOE, que hace 3 semanas daba por seguro que Eurovegas no iba a recalar en Madrid, sigue sin tenerlo claro. Antonio Miguel Carmona, diputado socialista.
El tiempo dirá quién lleva razón, porque la viabilidad del plan de Las Vegas Sands no es compatible ni con las condiciones locales, ni con la legislación española, ni siquiera con los intereses de la propia compañía. Por eso hemos pedido la comparecencia del consejero para que nos dé su opinión sobre la viabilidad del plan que han presentado.
20.000 puestos de trabajo en la construcción y más de 70.000 en el sector servicios podrían crearse en la primera fase del proyecto de Eurovegas. De momento, el paro bajó en Madrid, datos de la EPA que sitúan el descenso en un 5,78%, 39.000 desempleados menos en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 642.000 parados en la Comunidad de Madrid. Violeta Alonso.
Madrid es una de las pocas comunidades donde se han perdido puestos de trabajo en el segundo trimestre. 19.400 personas menos trabajando, aunque paradójicamente el número de parados bajó en casi 40.000 personas. La explicación de esto es que muchas abandonaron la búsqueda de empleo, ya sea porque se han ido de la comunidad o porque han renunciado a buscarlo. El presidente Ignacio González opina que son buenos datos.
Estos datos nos sitúan la tasa de paro en Madrid por debajo del 20%. Estamos 7 puntos casi por debajo de la media nacional, cuando al inicio de la crisis estábamos 2 puntos por debajo de la media nacional en tasa de desempleo.
La destrucción del empleo fue mayor en la industria que en los servicios o en la construcción. En Madrid hay ahora 642.000 parados, el 19,5% de la población activa.
Y en CaixaForum, en Madrid, se ha presentado hoy la exposición Georges Méliès, la magia del cine, que ha visto ya Eduardo Martín.
La exposición recrea los orígenes del cine con objetos del teatro de sombras, la linterna mágica, máquinas estroboscópicas o utensilios de magia, los mismos que utilizó Georges Méliès en sus diferentes oficios antes de pasarse al cine dirigiendo unas 500 películas, de las que se conservan la mitad. Tras caer en el olvido, destruyó todos los negativos. La muestra presenta fotos de rodajes, vestuario, dibujos del propio Méliès, carteles, un cinematógrafo de los hermanos Lumière y proyección de películas como Viaje a la Luna. Todo un universo de ilusión, porque Méliès decía que las películas tienen el poder de capturar los sueños. Traspasó la realidad, según Isabel Salgado, del área cultural de la Caixa.
Es un mundo de invención e ilusión y de construcción y de trucaje. Quizá la primera gran aportación que podemos ver en esta exposición que hizo Méliès al mundo del cine fue demostrar a sus propios contemporáneos que una cámara podía servir para muchas más cosas que para registrar la realidad.
Al final se contempla el autómata que Martin Scorsese utilizó en La invención de Hugo, su película homenaje a Méliès. La muestra estará abierta hasta el 8 de diciembre.
Es Diana Krall, la cantante y pianista de jazz, que esta noche recala de nuevo en Madrid a partir de las 9:30 en el Teatro Circo Price en la Ronda de Atocha.
Don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Lo que faltaba. Ahora el coche con problemas y no sé dónde llevarlo.
Edacar es la claridad y garantía del trabajo realizado. Es tu taller de mecánica general de confianza.
Sí, pero yo tengo un coche de alta gama y claro.
Edacar es especialista en diagnosis de BMW, Mercedes, Audi, neumáticos, alineaciones. La mejor calidad a su servicio.
Edacar en Alcobendas. Nuevas instalaciones en Avenida Valgrande 20, nave 4. Teléfono 91-661-3161 o en edacar.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes. Almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
La información no tiene direcciones, solo protagonistas, gente como tú, como nosotros. DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Reposta en las estaciones de servicio Carrefour y ahorra todos los días de la semana. Porque pagando con tu tarjeta Pass o presentando tu tarjeta del Club Carrefour, te devolvemos un 8% en tu cheque ahorro.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Vela.
La ventana de Madrid.
Siete de la tarde, 34 minutos, pendientes en todo momento de Galicia. Esta tarde conocíamos que varios psicólogos del SAMUR se han desplazado hasta el complejo policial de Canillas para prestar asistencia a algunas de las familias. Estos familiares han acudido para la toma de muestras y también para la entrega de objetos personales que sirvan para facilitar la identificación de las víctimas en el accidente del tren de Santiago. Isabel Casado, directivo de guardia del SAMUR, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si tiene usted algún dato sobre cómo transcurre esa tarea de asistencia a las familias de las víctimas en Canillas.
Estamos, todavía no tenemos balance de la intervención que están realizando allí, pero bueno, estos dispositivos realmente son preventivos ante situaciones que se puedan generar y como tenemos previamente la formación para atender situaciones de estas que por desgracia hemos tenido que vivir en anteriores situaciones, pues iremos haciendo, dando salida a aquello que vayamos encontrando, ¿no? De momento no me consta que haya habido asistencias así de una forma arreglada, pero es pronto para decirle, no tenemos un balance de todo el dispositivo.
Sí, porque tan duro debe ser saber que entre las víctimas hay un familiar, como esa angustia de tener que esperar a la identificación.
Efectivamente, son momentos, bueno, pues que yo creo que yo no me puedo poner el caso, no he estado en esa situación personal, pero entiendo que es tremendo, ¿no? Las familias necesitan tener esa información, cuentan con, hay que hacerles ver que la forma de ayudar es precisamente esto, colaborar con una identificación rápida, pero son momentos que uno pues no debe querer ni recordar y pasar, que pasen de forma rápida, ¿no? Pero esa es la mejor ayuda que pueden hacer en estos momentos, ¿no? El colaborar en esto.
Pocos servicios de emergencia prácticamente en todo el mundo tienen la experiencia del SAMUR aquí en Madrid. ¿Cómo se afronta una catástrofe de estas dimensiones como la de Santiago?
Bueno, pues se afronta primero pensando que es algo que puede ocurrir. Si uno no está preparando un servicio de emergencias para saber que es algo posible, aunque estemos en una zona que pensemos que tengamos un riesgo bajo, nos sorprende. Aún así, las catástrofes nos sorprenden, porque el ser humano tiende a ir a su área de confort, que es el pensar que las cosas no pasan, ¿no? Esto en el SAMUR, pues lo sabemos desde hace mucho tiempo y nos llevamos formando en ello, en simulación de situaciones, escenarios, en simulación de situaciones con pacientes, ya no solamente en la parte técnica asistencial, sino en la parte psicológica, ¿no? Aún así, pues muchas veces te quedas corto, ¿no? Pero desde luego, si no estás, vas con esa preparación y pensando que es algo que puede ocurrir, te sobrepasan las situaciones, ¿no?
Imagino que los primeros momentos deben ser los más difíciles, sobre todo esa tarea también de coordinación.
Efectivamente, contamos unos primeros momentos que son vitales, digamos, durante todo el proceso de asistencia, de todo el proceso de atención a víctimas, lo que es la gestión de la catástrofe, es fundamental la información. Eso nos hace, no solamente la información ahora que estamos en la fase de información a los familiares, sino información desde los primeros momentos. De forma que prima en todas las unidades intervinientes el tener esa información veraz de lo que haya ocurrido. Eso permitirá disponer de recursos, los recursos necesarios, o por lo menos irse aproximándose a la magnitud del evento. La información es fundamental, pero por supuesto la coordinación en la información manejada y la coordinación sobre el terreno, porque son tareas muy solapadas las que los cuerpos de seguridad sobre el terreno realizan, los cuerpos de extinción, los bomberos, los sanitarios, en unos escenarios además que son que nosotros denominamos inestables, es decir, de riesgo, con lo cual nos tenemos que apoyar mucho unos en otros, y esa coordinación es fundamental, es en lo que se basa esa preparación que les decía, ¿no? Cada uno sabemos de nuestro área, pero tenemos que saber de un poquito del área de todos para coordinarnos.
Muy bien, Isabel Casado, directivo de Guardia del SAMUR, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Madrid, la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid se siente hoy más hermanada que nunca con Santiago y vive como propia la tragedia de Galicia. Es lo que decían esta mañana en el Ayuntamiento de la capital y con esta idea nos vamos a quedar en este día tan triste de Santiago. Muy buenas tardes, más Ventana de Madrid, mañana viernes a partir de las 7:20 de la tarde.